y 35 minutos de la tarde. Lo hemos tenido aquí muchas veces, ¿eh? A través de su voz en sala de prensa. Lo tenemos aquí muy presente cada vez que en la previa de un choque jugamos nosotros a ser José Alberto y a intentar averiguar la alineación. Pero esta es la primera vez que vamos a tener al míster en directo en una entrevista con Radio Marca Málaga. José Alberto López, míster del Málaga Club de Fútbol, entrenador, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás? Lo primero que me gusta preguntar.
Bien, pues muy bien, aquí trabajando.
Trabajando, ¿no? Casi siempre que te preguntamos te pillamos trabajando, ¿eh? No paras.
Sí, a ver, es lo que toca. Pero bueno, cuando haces lo que te gusta, la verdad es que cuesta menos hacerlo, entonces echamos muchas horas.
Pasan las horas volando, ¿no? Sí. Te quería preguntar, es una semana complicada. La derrota con el Amorebieta, lo que ha pasado con la FIFA, ¿cómo se está llevando en el verde? Que ahí quizás llegan el eco de las cosas un poquito más diluido.
Bueno, en lo referente a todo el tema de la FIFA, de la sanción y todo esto, he hablado con José María, lógicamente, o José María me ha informado de esa situación antes de que saliese a la luz pública y bueno, estoy tranquilo porque me ha transmitido que estuviese así, que estuviese tranquilo y con la seguridad de que esa situación se va a solucionar. De hecho, es que el lunes pues tengo una reunión con Manolo de cara a la planificación de la plantilla y de un poco de ir preparando ya también el mercado de enero. Entonces, bueno, ya te digo, estoy tranquilo y con la seguridad de que eso se va a solucionar.
Más complicada la semana, ¿no?, con el tema de la derrota en casa.
Sí, bueno, al final esta categoría te puede ganar cualquiera, como se vio el domingo y como se ve todos los fines de semana. Está claro que un poco por la tendencia que el equipo tiene en casa, pues es inesperada y dolorosa también, pues nadie... creo que hicimos un mal partido, no estuvimos al nivel de precisión que estábamos acostumbrados y bueno, y al final, pues como te digo, cualquier rival te puede ganar.
Cuando uno pierde, míster, las semanas, imagino que, o los días, ¿no? Parece que no tienen 24 horas, parece que tienen más. Tiene uno ganas de que llegue el siguiente partido y se hace más largo, ¿no?
Sí, eso siempre es así, pero bueno, al final creo que los análisis nuestros deben de ser más profundos que el ganar o perder. Creo que hay que analizar pues muchas cosas del rendimiento colectivo, de rendimientos individuales, de cosas que se hacen bien, de cosas que se hacen mal, corregir y potenciar. Al final ese es nuestro trabajo, independientemente de que hay partidos que creo que haces buenos partidos y puedes empatar o perder, y hacer malos partidos y ganas. Nuestro trabajo va más allá del resultado.
¿Está yendo la temporada como esperaba usted, José Alberto?
Bueno, todos queremos estar arriba, todos queremos conseguir los mejores resultados posibles, pero bueno, y somos muy exigentes y ambiciosos. Entonces, está claro que queremos ver al Málaga lo más arriba posible. Pero creo que bueno, que ahora mismo pues estamos pasando por una situación de lesiones y de bajas de jugadores que son pues para nosotros muy importantes y eso nos está limitando. Nos está limitando mucho en la gestión de los partidos, nos está limitando mucho en ver el nivel que realmente tiene el equipo, porque son jugadores muy importantes. Date cuenta pues la lesión de Luis, que ahora nadie se acuerda de Luis porque tiene una lesión de larga duración y ya prácticamente ni se menciona, pero ha sido un palo duro y un palo que tenemos todas las semanas ahí, porque no contamos con uno de nuestros mejores jugadores. Y ahora pues se nos junta Ramón, Juan de Joza, Kevin, la sanción de Genaro, más o menos además todas, exceptuando la de Kevin y Juan de, pues en la misma posición, y nos dificulta nuestro trabajo, pero estamos contentos con la plantilla que hemos diseñado, siendo exigentes también para analizar los rendimientos individuales y colectivos y ver las posibilidades de mejora de cara a este mercado de enero y bueno, ese es nuestro trabajo.
Cuando lo llama Manolo Gaspar, estamos ahí en verano y José Alberto echa la vista a este 9 de diciembre o a diciembre y dice, bueno, mi Málaga está a 4 del sexto y por encima bastante del descenso a 7. ¿Era así como más o menos se imaginaba? ¿Punto arriba, punto abajo?
Ya te digo que no soy una persona que se pare mucho a ver posibilidades de clasificación y ni que se pare mucho a pensar en lo que ha podido ser y no fue. Pienso en lo que está por venir y somos un equipo muy joven, el cuarto equipo más joven de la categoría. Yo he vivido situaciones similares en el Sporting de Gijón, con un equipo también con gente muy joven, y la gente joven necesita tiempo para crecer. Al final no es lo mismo un jugador de 20, 21 años, 22 años con ninguna experiencia o con muy poca experiencia en la categoría, que ya cuando va conociendo la categoría, cuando van pasando las jornadas, cuando ya va conociendo los jugadores a los que se enfrenta, y cuando va conociendo sobre todo a sus compañeros, porque no hay que olvidar que somos un cuerpo técnico nuevo, con un equipo nuevo, y todo eso requiere tiempo, y más creo que con las circunstancias que nos hemos encontrado, que siempre pues ha habido situaciones que nos han alterado nuestros planes, pero bueno, eso es el fútbol, tenemos que adaptarnos y mirar hacia adelante. Creo que lo más importante es, como te digo, ser muy exigente y también ambicioso para poder mejorar.
Entonces, ¿entiende José Alberto la exigencia también de la afición del Málaga Club de Fútbol?
Sí, totalmente. Al final, el fútbol tiene estas cosas. Es un trabajo mediático en el cual, lógicamente, la afición no quiere ver perder a su equipo. Solamente vale una cosa, que es ganar. Y todo lo que no es ganar, siempre hay una crítica. Y la crítica la entiendo de manera constructiva. Y los comentarios siempre que sumen son bien recibidos. Creo que tenemos un equipo de trabajo muy competente, con funciones y responsabilidades muy repartidas, siendo lógicamente pues la responsabilidad máxima y el máximo responsable mi persona en todas las decisiones que se toman. Pero estoy, ya te digo, contento, porque entiendo que estoy en un sitio donde quiero estar y lógicamente pues mi ambición es entrenar en Primera División y ojalá que pueda ser con el Málaga. Para eso he venido.
Mister, usted tiene redes sociales, no sé si es de los que las tiene un poquillo y se las gestionan, o está usted ahí en el día a día. ¿Qué recibe, qué feedback le llega de parte de las redes sociales de los aficionados del Málaga?
Bueno, intento estar aislado de todo lo que son redes sociales. Al final, cada red social es un mundo. Además, que bueno, es un tema que en su día me interesó y me formé también en él. Y cada red social es un mundo. Al final, lógicamente, es muy fácil escudarse detrás de un nick o de un usuario para decir cualquier cosa. Como te decía, entiendo la crítica que es constructiva, lo que bajo ningún concepto respeto es el que valga cualquier cosa. Y hace pocos días tenemos el ejemplo de lo que ha pasado en Oporto con compañeros vuestros en una retransmisión.
Sí.
También tenemos el caso de Pacheta con el Valladolid en Ponferrada. O sea, son casos que creo que se deben erradicar. No todo vale en la vida ni lógicamente en el fútbol.
¿Le ha llegado, mister, algún comentario, alguna frase que haya leído usted directamente o que le hayan hecho llegar, que le haya dolido, que le haya fastidiado más de la cuenta? Porque a veces este tipo de personas, ¿no?, que están en redes sociales, que hacen algunos comentarios que hieren, porque, repito, que la crítica, y aquí nosotros, mister, no nos libramos, ¿eh? Yo sé que el periodista no tiene la presión del entrenador, pero créase usted que aquí también nos llueven las hostias, hablando mal y pronto. Y ¿le ha caído alguna o ha leído alguna que diga, fuah, esta me ha hecho pupa, me ha dejado ahí 5 minutos, aunque sea, pensando en por qué me dicen esto?
No, bueno, ya te digo que me intento mantener bastante aislado de todo, porque al final la crítica, porque somos personas, somos humanos, y al final las críticas, cuando lees algo que no te gusta o que puede ser incluso violento, te afecta y condiciona. Entonces me intento mantener al margen de todo. Yo lo que siento en la calle, que es lo que me importa, es cariño y respeto, y lógicamente soy consciente, ya te digo que soy una persona muy crítica conmigo mismo, muy autocrítica, y sé lo que hago bien y lo que hago mal, y nadie me lo tiene que decir, porque soy el primero que lo que es consciente de ello. Entonces, bueno, al final creo que en esa exigencia y en esa ambición que tengo y en esa crítica es la forma de crecer, pero lo que siento en la calle es lo que te digo, es respeto y muchísimo cariño por parte de todo el mundo. Me siento un privilegiado de estar en un club como este y bueno, y mi familia, que para mí es muy importante, pues también se siente muy bien en la ciudad de Málaga. Nos han acogido todo el mundo con muchísimo cariño y estamos muy felices. Se han empapado en poco tiempo de la ciudad y del club a tope. Vienen a cada partido con muchísimas ganas de disfrutar y de disfrutar con la afición, con la grandísima afición que tenemos.
¿Cómo es ser entrenador del Málaga, José Alberto? Porque yo tenía dos sueños de pequeño. Uno lo estoy cumpliendo, que es el de ser periodista y estar haciendo entrevistas como estas, pero el otro sueño era el de ser entrenador del Málaga Club de Fútbol. Ese lo ha cumplido usted. ¿Cómo es ser entrenador del Málaga?
Sí, mira, hace muchos años, un día hablando con mi mujer en una cena en casa, hablábamos precisamente de qué sería de mí o dentro de unos años en el fútbol, que cuál era mis planes, y le fui muy rotundo, me acuerdo. Le dije, yo me voy a dedicar al fútbol. Ajá. Y aquí estoy y nadie me ha regalado nada. Entonces, hoy lo que te puedo decir es que mi ambición desde que he llegado aquí, desde que Manolo habló conmigo y me plantea la posibilidad de venir, es... Mi ambición es entrenar en Primera División y entrenar con conseguir que el Málaga esté en Primera División. Pero esto es un proyecto a dos años, que fue lo que hemos firmado aquí. Y el ir creciendo, el ir dando paso a gente joven, el ir construyendo un equipo y unas bases sólidas que puedan sostener pues el futuro. Y en ello estamos, y para eso se necesita tiempo. Y creo que estamos en el camino. Lógicamente, eso no es... no va a, o sea, no es contrario a que podamos estar dolidos por un resultado, a que creamos que los resultados pueden ser mejores o peores, pero creo que estamos en la línea de lo que pensábamos en verano y ya te digo, pues entrenar a un club como el Málaga es algo soñado para cualquier persona. ¿Por qué? Porque es un grandísimo club con una historia brillante en Primera División, en Champions League, que ahora mismo pues ha pasado por momentos de dificultad y que también hay que ser conscientes de que pues si esos momentos de dificultad no hubiesen existido, pues posiblemente yo no estaría aquí sentado entrenado al Málaga y posiblemente pues hubiese muchos jugadores que no estarían en el Málaga, pero somos conscientes de que estamos en un momento de transición y que tenemos que pelear al máximo para devolver al Málaga a lo que ha sido y a lo que es, porque cada día en este club es una maravilla en cuanto a los profesionales que te encuentras en todos los sectores del club y lógicamente, pues como te digo, a la afición que es un valor incalculable que tiene este club.
Mister, hemos visto que al pasado no le gusta mirar a usted, pero ahora me está hablando de futuro y eso a mí me gusta. En un futuro más cercano que quizás la temporada que viene, hay una nebulosa ahí en la que no se termina de definir cuál es el objetivo del Málaga en este curso 21-22. ¿Cuál es el objetivo? Si no del Málaga, por lo menos el de José Alberto. Y no me diga llegar lo más lejos posible. Se concretó, mister.
Pero en esta temporada.
Sí, en esta temporada. Porque hay gente que dice, bueno, la permanencia. Pero la permanencia, teniendo más límite salarial que el año pasado, se antoja cortita. Estar cerca de los playoffs, vale. Pero ¿cómo de cerca? No sé, por concretar. Porque la gente pueda tener un rango donde diga, bueno, pues estamos en el sitio que tenemos que estar.
Bueno, es lo que te digo, es que creo que ahora mismo estamos en un momento de transición y vamos a intentar estar lo más arriba posible, porque tenemos que afrontar cada partido con la ambición y la exigencia de ganarlo, porque efectivamente somos el Málaga y con esa ambición tenemos que actuar. Yo no he venido aquí para que pasen los días ni que para que mi trayectoria parezca que he entrenado el Málaga. Yo, la gente que me conoce y la gente que me trata y demás, pues sabe que soy una persona muy ambiciosa y siempre que voy a un sitio quiero ser el mejor y quiero conseguir los mejores resultados. Y lógicamente eso pasa por intentar hacer historia, pero es difícil por los momentos en los que está un club, que también hay que pararse y reflexionar, y ahora mismo pues estamos en un momento de transición. ¿Cuál es el objetivo? Pelear, siempre os voy a decir lo mismo, pelear los siguientes tres puntos, para intentar ganarlos y mirar a corto plazo para que el largo plazo tener éxito, si no es muy difícil, pero quedar lo más arriba posible, lo más arriba que podamos.
Vamos a ir hablando ya un poquito de fútbol también, de cosas que pasan en el verde. Mister, imagino que son muchas horas viendo partidos y que aunque sea usted entrenador, también tiene esa parcela de ojeador que tiene cualquier entrenador que pasa horas y horas viendo el fútbol. Si tuviese que hacer usted un informe, no siendo el entrenador del Málaga, sino siendo un ojeador que va a ojear al Málaga, ¿cómo diría que juega el Málaga de José Alberto López?
Bueno, a ver, sé, creo que sé por dónde puedes ir. Entonces, bueno, está claro que en estos partidos, en estos últimos partidos, nos ha faltado creatividad, porque los jugadores creativos no los tenemos. Ese es el problema. Y también nos ha faltado solidez. Creo que ahora mismo estamos en un momento de la temporada en el que cualquier error individual nos está penalizando mucho. Pero creo que el Málaga es un equipo difícil de batir, un equipo que intenta ser equilibrado tanto en fase ofensiva como fase defensiva y que intenta ser ordenado. Luego, pues lógicamente creo que tenemos jugadores. Al final creo que somos un cuerpo técnico que se intenta adaptar a la plantilla que tiene y a los jugadores que tiene. Y creo que tenemos jugadores muy verticales, jugadores muy eléctricos, jugadores que intentan ser definitivos en sus acciones y entonces por eso nuestros ataques normalmente duran poco, entre 8 y 10 segundos, pero bueno, la mayoría de goles se producen en esa franja. Lo que sí creo que nos falta es pues precisión, nos falta cierta pausa en ciertos momentos, pero es que también pues coges la edad de nuestros jugadores ofensivos y la mayoría de ellos están en 20-21 años. Entonces, pues eso es lo que me refería anteriormente, con que necesitan pozo, necesitan pausa y la pausa a veces conseguirla con esa edad no es fácil, pero para eso está nuestro trabajo con vídeos, con refuerzos, con correcciones e intentar ir perfeccionando todo que nos vaya dando pues mayores ocasiones y que las ocasiones pues al final las podamos materializar.
En una barrita de medición que sería mucho más simple, ¿no? Y que a lo mejor el fútbol no se mide así de simple, ¿no? Está claro, pero entre ofensivo y defensivo, ¿dónde situamos del 1 al 10, ahí siendo el 5 la mitad, dónde colocamos al Málaga actual?
Bueno, para eso estáis vosotros, para poner las notas. Ya te digo que yo intento que mi equipo sea ordenado, que sea equilibrado, y siempre me ha tachado por ser un entrenador más ofensivo que defensivo y creo que ha sido así, pero sí que pues luego hay que dar orden a todo esa verticalidad que tiene el equipo, esas ganas de transitar rápido, pues hay que darle un orden, pero siempre a mí la gente que me conoce y que me conoce de cerca sabe que soy un entrenador que me gustan los jugadores ofensivos, me gusta pues tener equipos creativos, pero sí es cierto que para lo más importante es adaptarse a los jugadores que tienes y lo importante es el obtener rendimiento, el conseguir un grupo sólido y un grupo equilibrado, eso es indudable. No, muy pocos equipos, y lo estamos viendo esta temporada, cuando hemos sido un muy buen equipo, pues ha sido cuando hemos dejado la portería a cero. Entonces, esa es la base para poder crecer.
Claro, y eso me lleva a otra pregunta. Me voy a saltar alguna que tenía aquí en el guión, pero me lleva al tema de la defensa. ¿Qué está pasando un poco en las últimas semanas que parece que es más sencillo meterle gol a este Málaga? Hemos pasado de ver un Peiker a un seguro de vida, a un Peiker que ha regalado algún que otro gol. El Lombán que vimos cuando apareció no ha sido el Lombán de estos partidos. No es solo hablar de un jugador, Víctor Gómez también, que le vemos que prácticamente era infalible, ahora también parece más humano en ese lateral. Y no se trata de tachar o de señalar a jugadores o nombres y apellidos en concreto. Yo creo que una defensa la forman casi que los 11, ¿no?
Correcto, y hay que entender que los errores forman parte del juego. Y sí es cierto que ahora pues se están cebando con errores de bulto y errores importantes, impropios del nivel, pero son cosas puntuales y estamos convencidos de que se van a solucionar, porque creo que tenemos una excelente plantilla con un vestuario súper súper sano, súper exigente, súper ambicioso también, y que los primeros que no les gusta verse el nivel que han mostrado en estos últimos partidos, pues es a ellos, y nosotros pues estamos intentando ayudarles a que saquen su mejor versión, sacar su mejor rendimiento, y ese es nuestro trabajo, ¿no? Al final muchas veces a mí personalmente me tachan de formador, o porque soy maestro, porque pues he trabajado siempre bastante bien con gente joven, y yo lo que pienso es en que la faceta formadora no depende de la edad. Yo quiero hacer a mis jugadores mejores con 20 y con 30 años. Creo que uno, cuando deja de aprender, deja de vivir, y eso es vital, ¿no? El siempre el tener las orejas abiertas para escuchar, para reflexionar, y en ese momento estamos, ¿no? En el momento de corregir errores, de aceptarlos, porque es una forma parte del juego, y de mejorar.
Hay varias preguntas que son del millón, mister. Una la tenía yo aquí preparada, pero hemos abierto también el canal de WhatsApp de Radio Marca para que los oyentes, los aficionados, sus jefes, porque al final los aficionados son los jefes de José Alberto y también los míos aquí como presentador de este programa, hagan preguntas, y una de ellas pues es esta que vamos a poner ahora, y que puede contestar usted directamente a este aficionado del Málaga y de Radio Marca.
Hola, Radio Marca. En primer lugar, daros la enhorabuena por el aumento de los índices de audiencia. En segundo lugar, también agradeceros el que seáis uno de los pocos medios de comunicación que abren la puerta a que los aficionados al Málaga Club de Fútbol y oyentes de Radio Marca podamos expresar nuestra opinión. Y la pregunta al entrenador es la siguiente: ¿qué ve en el portero Dani Martín que no ve en el portero Dani Barrio? ¿Qué ve que la mayoría de la afición no vemos? Y que nos lo aclare para que estemos pendientes en el campo cuando lo veamos, esas cosas que nosotros no vemos y que él dice que ve.
Mister, es un debate que, vamos, casi que de estado. Ya mismo vemos a Pedro Sánchez, Abascal y compañía hablando de Dani Martín y de Dani Barrio en el Parlamento.
Bueno, estas son cosas que siempre surgen, ¿no? Siempre surgen porque al final las críticas siempre son para los jugadores que están actuando en ese momento. Y el equipo ahora, pues como hablábamos en una de las preguntas anteriores, está mostrando una debilidad defensiva que nos está repercutiendo al colectivo y lógicamente a todos, ¿no? Pero bueno, los goles los metemos todos, los mete todo el equipo. Yo siempre digo que el primer jugador en atacar es el portero, que es el que inicia la jugada, y el primer jugador que se tiene que implicar en la faceta defensiva es el más alejado de la portería, que normalmente suele ser el delantero. Entonces, al final, nosotros intentamos tomar las mejores decisiones para el equipo, y los que nos ven entrenar todos los días somos nosotros, estando muy contentos con la aportación de los dos, sabiendo y asumiendo que, como te decía antes con otros jugadores, que esto es un deporte de acierto y de error, y lógicamente el error también hay que aceptarlo como parte del juego.
Por concretar con lo que ha preguntado el oyente, mister, ¿es cuestión de gustos, es cuestión de que trabaja mejor en los entrenamientos, es cuestión de que se adapta por X cualidades al juego del Málaga mejor Dani Barrio que Dani Martín? ¿Qué es lo que hace que al final un entrenador apueste por Dani Martín en lugar de Dani Barrio, o viceversa, vamos?
No tiene nada que ver. Al final tenemos pues dos porteros más de primer equipo, más los que trabajan con nosotros de filial, y tenemos que elegir a uno. Y elegimos el que creemos que nos va a dar mayor rendimiento. Esa es la respuesta. En el día a día, uno tiene unas características, otro tiene otras características, y el día a día de los dos es excelente, excelente. Estamos muy contentos con cómo tenemos cubierta la portería. Lógicamente, mi trabajo es elegir a uno de ellos.
Claro. En el vestuario ha dicho usted que el ambiente es sano y tal. ¿Quién es su mano derecha? Porque siempre, ¿no? Entre todos los jugadores hay uno que es un poco la mano derecha del entrenador ahí en el vestuario. ¿Quién es la mano derecha de José Alberto en este Málaga?
Bueno, para mí todos los jugadores son importantes, de todos, absolutamente todos, del primero al último. Y los más importantes son los que menos juegan o los que menos participación tienen. Esos jugadores son los que van a determinar el nivel y la posición final del equipo. Y ahora, en una situación de bajas como la que tenemos, pues ahí tienen que dar un paso al frente y asumir su responsabilidad y demostrarnos que estamos siendo injustos con ellos y que tienen que aportar y que tenemos que meterles más minutos. Entonces, pues ahora estamos en esa situación y por eso para mí los jugadores que menos minutos tienen son los más importantes de la plantilla, los que cuando tienen que participar tienen que darte el máximo nivel.
Hablando de bajas, hasta que no se han cargado a Kevin no han parado, ¿eh, mister?
Bueno, estaba claro, lo hablamos en muchas ruedas de prensa y ya llevaba tiempo desde el partido de Huesca, luego jugó, hizo un esfuerzo para jugar varios partidos con limitación y le hizo estar a menos nivel del que él nos ha demostrado en las primeras jornadas, y cuando ha recuperado su nivel, que lo han reventado otra vez. Y eso es lo que no se puede permitir, bajo ningún concepto, que jugadores de encarar, de desequilibrio, de calle, como digo yo, se con entradas con una fuerza desmedida, pues se puedan cargar a jugadores de un talento como Kevin. Pero bueno, no somos los que jugamos.
Claro, no queda otra. ¿Cuánto tiempo va a tener que estar parado?
Pues no lo sabemos todavía, un poco según la evolución que lleve y vamos a ver. De momento pues está fastidiado, se ha ido del partido con muletas, estos días parece que está algo mejor, pero bueno, antes de Navidad creo que igual es difícil que pueda estar.
O sea que nos despedimos de él, digamos, para el 2021 ya, ¿no?
Sí, bueno, de él y de varios jugadores de los que te digo. Pues tenemos 6 bajas y, bueno, 5 de ellas creo que va a ser difícil poder contar con ellas en estos 3 partidos que nos quedan, los 2 de Liga y el de Copa. Y ahora pues nos toca amarrarnos los machos lo máximo que podamos, intentar sacar los máximos puntos que podamos. Pero sabiendo que ahora mismo pues estamos debilitados, sobre todo en ciertas posiciones.
Falta creatividad, mister, y está faltando gol también, porque si hacemos una clasificación de ocasiones, de llegar al campo rival, ahí el Málaga sí que está en el playoff, ¿no? Por así decirlo, entre los 6 primeros, pero esas ocasiones no se materializan en goles.
Sí, estoy de acuerdo en ese dato que das, no es que estés o no de acuerdo, es un dato que está ahí, que todo el mundo lo puede ver, y también, bueno, hay otro dato que indica que intentamos ser más ofensivos que defensivos, aunque haya gente que pueda opinar lo contrario. De hecho, es que estamos muy por encima de la media en posesiones, en porcentaje de balón en campo rival, y creo que ese es el dato que hay que ver para ver que intentamos ser ofensivos, que intentamos jugar en campo contrario, que intentamos apretar lo más arriba posible, que intentamos recuperar el balón lo más arriba posible y que intentamos hacer las máximas ocasiones posibles. Creo que estamos haciendo bastantes ocasiones, pero te vuelvo a lo que te comentaba anteriormente, que nos falta esa pausa, esa calidad, esa precisión de intentar pues darles balones en mejores condiciones a nuestros jugadores ofensivos. Creo que esa es una de las claves por las que pasa la poca capacidad anotadora que hemos tenido hasta ahora. Y bueno, y también pues la experiencia, porque nuestro delantero centro titular ahora mismo en la jornada 20 ha sido Roberto, que es un chico de 19 años que no ha pasado ni por el equipo de tercera división, que ha hecho muy buenos partidos y lleva 2 goles, pero que en él no puede recaer toda la responsabilidad anotadora de un equipo como el Málaga.
¿Hay ansiedad un poquillo con esa parcela? Vemos a jugadores ahí como Sekou, que marcaba un gol y confesaba que tenía una presión enorme. Gente como Brandon, que empezó el curso sin haber hecho gol en el último año y medio por culpa de esa lesión que tuvo en 2020. Gente como Antoñín, con la mochila de ser malagueño, de haber venido de vuelta a su tierra y que tampoco estaba haciendo gol. ¿Hay muchas presiones en las cabecitas de los delanteros del Málaga, quizás?
Bueno, yo no lo llamaría presión, yo lo llamo ambición. Era una ambición, porque era lo mismo que te comentaba de mí, para lo que he venido al Málaga. Ellos también han venido a romperla al Málaga y quieren hacerlo bien, y quieren hacer goles, y quieren estar lo más arriba posible. Entonces, pues no diría presión, pero sí que diría ambición, ¿sabes? Son muy exigentes con ellos, quieren son ambiciosos, quieren hacer goles, quieren ayudar al equipo y creo que eso es muy bueno.
Mister, por preguntar también, ha dicho usted que a veces le ven un poco defensivo, que una de las críticas que llega es que a lo mejor el Málaga más defensivo. ¿Esto puede ser por esas segundas partes en las que muchas veces, sobre todo en casa, el equipo que va por delante en el marcador acaba encerrado, acaba teniendo una actitud más defensiva? ¿Crees que por ahí pueden ir esas críticas a que el Málaga es un equipo defensivo cuando los datos dicen que no, pero lo que la gente percibe es que este Málaga mete un gol y las ve venir un poco?
No sé, otros entrenadores, yo os puedo asegurar que al equipo no le la orden o las órdenes o nuestros planes de partido no pasan por encerrarnos, pero no hay que olvidarse de que en el fútbol tienes un rival enfrente, y un rival enfrente que también juega, que cuando tienes o te pones por delante, pues las cabezas de los jugadores pueden ser que ya tienes algo que guardar, que el equipo contrario no tiene nada que perder, siempre se da un paso adelante. Entonces yo creo que va más hacia eso que a lo otro, pero son circunstancias normales dentro del fútbol y del juego.
Otro de los puntos que pone un poco la gente, Mister, es el tema de los cambios. Ha tenido usted ya varios debates con el tema de las sustituciones, que si no las agotamos, que si llegan tarde. Yo, por ejemplo, le digo a usted, ahora que tengo la oportunidad, que lo del otro día con el Amorebieta no lo entendí, el ir 2-0 y no hacer cambios en el descanso no me cuadró, y la explicación luego en sala de prensa de ver si reaccionaba el equipo tampoco me convenció mucho, pero por convencerme a mí y a esos aficionados que hablan de los cambios, ¿qué puede decir José Alberto al respecto?
No es cuestión de convencer o no convencer, simplemente es cuestión de que los cambios, hay un análisis que vosotros hacéis que siempre es a posterior de lo que sucede, si los cambios, si el equipo gana y demás, pues los cambios siempre son buenos. Cuando el equipo no gana, los cambios siempre son malos. Entonces, eso lo entiendo como algo normal. Pero también entiendo que una cosa es cuando se dice muchas veces y cuando se repite, es igual, es una repetida, una mentira repetida mil veces, acaba, hay un dicho, ¿no?, que acaba siendo verdad, o que puede acabar siendo verdad. Quiero decir, nosotros acá hacemos los cambios que creemos oportunos para ayudar al equipo, y a veces pues son los 5 cambios, otras veces son los 3, y no solamente el Málaga ni José Alberto, cualquier partido, y os puedo asegurar que en cualquier partido que veáis, nosotros no somos los más tardones en hacer los cambios, los hacemos cuando creemos conveniente y cuando creemos que los tenemos que hacer, simplemente eso.
¿No comparte usted la opinión ni conmigo ni con los aficionados que lo piensan así?
Bueno, no es que no lo comparta. Quiero decirte, tú puedes tener tu opinión, sí, la respeto, claro. Yo respeto la opinión de todo el mundo, pero bueno, yo creo que nosotros, lo que te decía anteriormente, al entrenador se le valora por el resultado final.
Pero, por ejemplo, Mister...
Y los cambios son buenos cuando ganas y normalmente cuando pierdes no son buenos.
Después del partido de la Amorebieta, si volviese atrás, ¿hubiese hecho algún cambio en el descanso, por ejemplo, viendo que la reacción del equipo no terminó de llegar con los mismos jugadores que iban 0-2 perdiendo?
Bueno, y ahí son cuestiones técnicas, que tampoco te tengo que entrar porque a valorar cuestiones técnicas. Yo ya te digo que intentamos tomar las mejores decisiones para ayudar al equipo en todo, en el 11, en los cambios, en el planteamiento, y que nos podemos equivocar, efectivamente, claro que nos podemos equivocar, somos personas y cualquier persona en su trabajo se puede equivocar.
Eso es evidente, Mister, eso no se debate.
Sí, bueno, pues es lo que te digo, que quiere decirte que tampoco te voy a entrar a valorar si el partido ya ha pasado, y yo ya te digo que hacemos un análisis profundo de todo lo que hacemos y, lógicamente, tengo mis conclusiones sacadas, pero mis conclusiones me las saco yo.
Bueno, pues que sirvan las conclusiones para el siguiente, que es lo que deseamos todos. Mister, hablando al margen de las lesiones, tenemos uno de esos valles físicos ahora mismo quizás en este momento de la temporada, o es simplemente el sobreesfuerzo que están haciendo algunos futbolistas, da la sensación de que vemos al Málaga un poquito más cansado del comienzo de liga. ¿Es normal esto?
Bueno, es normal porque las vacaciones de Navidad están ahí, y lógicamente pues ya hay una fatiga importante detrás, y bueno, y los meses de el mes de noviembre y primeros de diciembre está estudiado que es donde más lesiones musculares hay. O sea, nos han juntado además con el tema de la Copa, de 3 partidos en semana, y ahí hay que gestionar pues minutajes, porque también queremos competir, queremos pasar de ronda, queremos ganar el domingo, y bueno, pues es normal que el jugador vaya un poco más justo, pero la gente está muy bien, y lo más importante son las cabezas, y lógicamente en eso es lo que estamos trabajando, en que el equipo físicamente está muy bien. Está muy bien, y los datos de los jugadores a nivel físico en los partidos están siendo buenos. Ha habido jugadores que en algún partido pues han disminuido, y bueno, y hemos analizado el porqué junto a ellos también, y pero el equipo está bien, el equipo está bien, el equipo está comprometido, y lo único que nos afecta en el rendimiento pues es la cantidad de bajas que tenemos ahora mismo, que sabemos que nos afectan, porque son jugadores muy importantes para nosotros.
Has hablado, mister, de la cabeza, que yo creo que es un aspecto fundamental hoy en el día del fútbol, y la has puesto votando para que hagamos otra pregunta de los oyentes. Le voy a dar ahí al play junto a Alejandro Leiva para que las escuches.
Hola, José Alberto, ¿qué tal? Una pregunta. ¿Has trabajado el tema psicológico para los partidos fuera de casa? ¿Y el por qué no se consiguen las victorias?
Parece que todo el mundo da por hecho que es algo mental, mister.
Bueno, tiene su lógica, porque yo también me puedo ir un poco a ese motivo. Creo que en ciertos partidos pues hay un bloqueo. Yo, por ejemplo, es una de las cosas que hay que hacer una reflexión muy profunda, ¿no? En Burgos, por ejemplo, creo que salimos muy bien al partido, hacemos 17 minutos, me parece, hasta el gol de ellos buenos, y desaparecemos con el primer gol de ellos, y bueno, y ahí pues es lo que me hace reflexionar, que joder, puede ser un bloqueo mental que nos está pasando, y lógicamente pues en ello estamos trabajando, eso forma parte también de nuestro trabajo, el analizar todas esas situaciones, pero bueno, por encima de todo y por no montar más debate ni inseguridades, creo que lo que quiero de mi equipo es que sea regular y que compita en cada partido, y que compita al límite en cada partido para conseguir los 3 puntos. Si me dieran a elegir entre ganar fuera o en casa, te elegiría siempre ganar en casa. Pero lógicamente fuera de casa tenemos que mejorar y tenemos que rendir y tenemos que competir muchísimo mejor de lo que estamos haciendo, pero todos los partidos, no en casa ni fuera. Creo que hay un rival, un prototipo de rival que nos está costando jugar contra ese prototipo de rival, y son pues prácticamente todos los rivales con los que hemos perdido. Un rival muy directo, que hace un fútbol muy directo, y ahí nos está costando más, tanto fuera como en casa.
A lo mejor el Eibar no nos cuesta menos o nos sienta mejor, mister. Un equipo más ofensivo, que va a querer a lo mejor atacar un poquito más, tener la pelota, no sé.
Bueno, el Eibar también es un equipo bastante directo, tiene jugadores de mucho talento y de muchísimo nivel individual, pero también es un equipo que si tiene que jugar contra Blanco Lechuk o Frank Sol, pues son un equipo práctico, un equipo que juega directo, que descarga, que te llegan de segunda línea, y que bueno, que a nivel individual pues cualquier jugador te puede desequilibrar el partido.
Nos ha contado usted que el lunes tiene reunión con Manolo. Está ahí el tema.
No, ya la tuve.
Ah, el lunes pasado, vale, okay. Y bueno, y que no va a decir qué jugadores han hablado, evidentemente, pero ha pedido muchos jugadores, José Alberto, para Navidad.
Bueno, en ese análisis creo que también tenemos que estar. Estamos muy contentos con la plantilla, muy contentos, pero también tenemos que ser exigentes para ver posibilidades de mejora, y en ello estamos. Bueno, hemos tenido una reunión, creo que bueno, mi relación con Manolo es cercana y estamos en una línea muy similar en lo que vemos, y lógicamente lo que queremos es mejorar, intentar mejorar el equipo de cara al mercado de enero.
¿Sería una mejora, 2 mejoras, 3 mejoras, 4 mejoras?
Bueno, no os voy a decir número ni posiciones, porque creo que eso nos quitaría posibilidades a lo mejor de cara al mercado, y bueno, y creo que tenemos que hilar muy fino para que las opciones que haya, que en este mercado pues no van a ser muchas, que ir lo más sigilosamente posible y, y acertar, que es lo más importante de todo.
Aunque leyendo un poquito, escuchando entre líneas a José Alberto, ¿no? Hemos hablado de creatividad, hemos hablado de gol, ¿no? Por ahí pueden ir los tiros.
Bueno, está claro, ¿no? Al final el equipo le falta, sobre todo yo, el gol. Está claro que necesitamos mucho más gol, pero para hacer gol necesitamos gente que pueda asistir a nuestros jugadores ofensivos. Al final Sekou ha tenido una participación muy reducida por la falta de continuidad en cuanto a las lesiones. Pablo pues se ha recuperado y ha tenido ese imprevisto con la lesión muscular que también ha alargado el que podamos ver al mejor Pablo, pero bueno, ahora pues parece que poco a poco vamos juntando sesiones de trabajo, van pasando las semanas, van acumulando trabajo, lo van digeriendo bien y bueno, y eso nos hace pensar en que podamos ver su mejor nivel.
Mister, dijo usted en verano, Manolo me ha hecho mejor equipo del que se dibujó en aquella primera reunión. ¿Ya ha habido esa primera reunión o una de las reuniones de Navidad? ¿Espera José Alberto que vuelva a tener un mejor equipo, mejores refuerzos de los que se han hablado incluso en esa reunión con Manolo Gaspar?
Es que eso es lo que tenemos muy claro, que tenemos creo que un buen equipo, un equipo con posibilidades, siempre y cuando contemos con toda la plantilla, no como ahora que pues nos han juntado esas 5 lesiones en misma posición más la sanción de Genaro y nos hacen pues estar muy limitados, pero tenemos una buena plantilla y lo que tenemos que intentar es la exigencia y la ambición de mejorar. Si no es así, vale más quedarnos como estamos. Tenemos que intentar pues traer jugadores que sean o pensar que sean jugadores mejor de los que realmente tenemos. Si no, estamos contentos con la plantilla que tenemos.
Si esto fuese la Play, que ya sabemos que no sé si usted le da las consolas o por lo menos los niños le dan la tabarra para que mire a la consola, pero si fuese la PlayStation, donde es mucho más fácil fichar, ¿no? que en la realidad, ¿qué perfil de jugador o qué jugador? Uno que no fuese posible, aunque sea ficticio, ¿no? Porque a lo mejor le gusta Messi, pero ¿qué jugador ficharía para este Málaga?
Este mercado no es nada sencillo, porque al final es firmar un jugador para un tiempo muy concreto, con una adaptación que tienes un tiempo muy concreto, y necesitas gente que sea de rendimiento inmediato. El hacer apuestas ahora en enero es complicado, es lo único que te puedo comentar. El mejor jugador pues es el que venga, el que se adapte rápido y el que nos ayude a cumplir nuestros objetivos de la mejor manera posible.
¿Cómo me regatea usted, mister? A veces vamos a tener que pensar que en vez de a Paulino vamos a poner usted en banda, ¿eh?
Bueno, regatear no era lo mío, ¿eh? No era lo mío.
Oye, fuera del fútbol, ¿qué tal lo que no es fútbol en Málaga? No va a ser todo fútbol. Yo sé que usted le mete 20 horas casi al día, pero esas 4 que aparte de dormir tiene libres, ¿qué hace José Alberto?
Bueno, esas pocas horas que tengo libres pues las dedico a llevar a mi hijo también a fútbol. O sea que
¿Lo tiene jugando aquí en Málaga?
Sí, está jugando, es muy pequeño, ¿eh? Está empezando, es pre-Benjamín, y está empezando, pero es mi vía de escape, es mi familia y mis hijos, pues disfrutar con mis hijos de las actividades extracolares, de llevarlos a actividades extracolares y con mi mujer, pues los pocos ratos que puedo tener, pues de acompañarme siempre en todo.
Le regaña mucho, mister, porque por ejemplo yo estoy ahora de mudanza y con el tema de la radio me escaqueo cada 2x3 de la mudanza y me caen tirón de orejas que no te lo puedes ni imaginar. ¿Le caen muchos a José Alberto por dedicar tantas horas al fútbol?
No, todo lo contrario. ella ya me ha conocido pues en el fútbol y bueno, y me apoya en todos los pasos que voy dando y sabe, conoce bien mi trabajo, además le gusta el fútbol, lo entiende y bueno, siempre está ahí apoyando.
Y es más fácil, ¿no? Estar aquí, aunque no sea siempre a tu lado, en una ciudad como Málaga, ¿no? Aquí puedes hacer muchas cosas.
Sí, bueno, al final creo que lo que tenemos, algo que tenemos, pues la familia y que me ha demostrado es un nivel de adaptación increíble. Ya el año pasado en Miranda estuvieron muy bien, en una ciudad completamente diferente a donde nosotros vivíamos, a un cambio, pues cambio de colegios y demás. Pero bueno, aquí en Málaga la verdad es que, como te decía anteriormente, la familia está encantada, encantada. Creo que es una ciudad espectacular, que lo tiene todo, que es muy muy fácil. Y luego, pues lo mejor creo que es su gente, ¿no? Que sois gente que acoge muy bien a los que venimos de fuera y nos sentimos como en casa desde el primer día.
Han venido muchos amigos que el año pasado no te hicieron visitas allá a Miranda de Ebro y que este año de repente, hombre, José Alberto, me voy a llegar a verte, que hace mucho que no nos vemos, estoy por Málaga, ¿a dónde voy?
Pues sí, sí me ha pasado, pero bueno, creo que a Miranda también me hubieran ido a ver, lo que pasa que nos cogió todo el tema de los cierres perimetrales y todas esas situaciones, pero sí que es cierto que aquí en Málaga tengo lista de espera en casa para venir en ciertas ocasiones.
Muchas visitas, ¿no? Es casi un hotel.
Sí, sí. De hecho, es que mi hija, la habitación de arriba que tenemos arriba, dice que es el Hotel Carmen, que ahí es donde vienen sus invitados.
Bueno, pues seguro que es muy hospitalaria esa casa, ¿eh? Que mucha gente que se llega lo disfruta. Mister, aquí las cuñas en Radio Marca las cobramos cara, ¿eh? Pero por ser usted se las voy a dejar gratis. ¿Qué restaurante es el favorito de José Alberto aquí en Málaga? Lo mismo es uno de los que nos patrocina y ya hacemos el negocio completo.
Bueno, pues te voy a decir uno que creo que visitáis porque su dueño es amigo mío, que es la pizzería Frascati.
¡Anda! ¡Ves qué suerte!
Creo que Antonio es un fenómeno. Es un fenómeno como persona que me ha acogido fenomenal, como si fuese mi casa, y además que tiene a sus hijos ahora ahí al pie del cañón, que son gente también maravillosa.
Tenemos mesa incluso allí, mister. ¿Alguna vez habrá comido usted la mesa de Radio Marca? A lo mejor, quién sabe.
Pues seguro que sí, porque ya te digo que es un sitio que me encuentro como en mi casa, que frecuento pues prácticamente casi todas las semanas y que aparte de que la comida que está extraordinaria, pues la gente que está ahí al frente, como Antonio y sus hijos, pues son gente espectacular.
La sobremesa, que también se valora.
Sí.
Mister, pues para ir terminando, dígame usted algún rinconcito también de la ciudad, aunque este no sea de pagar. Uno que, por ejemplo, cuando tiene que pensar una alineación, José Alberto, cuando tiene que recapacitar sobre algo, reflexionar sobre algo, ¿va a algún sitio? ¿Tiene algún lugar especial ya aquí en Málaga?
Pues mira, es un sitio donde suelo ir con los perros, y fue un descubrimiento para mí la desembocadura ahí del Guadalhorce, en el lago este que se forma ahí, que donde viene flamencos de vez en cuando, y eso pues bah, me gusta, ya te digo, mi momento de desconexión muchas veces es los paseos con mi perro y me encanta pues ir a sitios tranquilos donde puedes sentarte, reflexionar y reflexionar en un paraje creo que espectacular, que está aquí al lado de la ciudad y creo que es una de las grandezas que tiene esta ciudad, ¿no? Que tienes de todo al alcance de la mano y luego pues tiene naturaleza, que también me encanta.
Lo que pasa es que conociéndole, mister, seguro que por ahí, como está cerca de Rijanal, la ciudad deportiva, ve usted la estructura de la grada y ya la cabeza se le va al entrenamiento.
Bueno, ya te digo que mi desconexión es los paseos con el perro, pero voy pensando, siempre pensando en fútbol. El fútbol siempre lo tengo en la cabeza.
Nada, sí, ahí esta tarde-noche con ese paseo del perrete por allí por la desembocadura viene la inspiración para poder ganar a Eibar. Tengo aquí también a José Galindo, mister, para ir terminando ya, que estamos abusando un poquillo de usted y le quiero hacer las últimas preguntas y le presento. José, que te está escuchando ya el mister.
Muy buenas, mister, ¿qué tal? Hoy es un contexto distinto, ¿eh? Al de las salas de prensa de habitualmente.
Seguro que te suena la voz, ¿no, mister? ¿Alguna vez lo mandamos ahí a que pregunte?
Le pongo cara también, ¿eh?
¡Ojo!
Pongo cara.
Bien, nos tiene
controlados, la verdad que se agradece el trato que tienes con la prensa normalmente. Me gustaría preguntarte otra vez por tema deportivo ya para cerrar, y es el caso de Icham. Es un jugador que llevamos viendo en varias convocatorias últimamente y que nos gustaría, evidentemente entiendo que a usted también le gustaría tenerlo disponible, pero que no termina de encontrar el momento para introducirlo seguramente.
Sí, y Cham, si está en las convocatorias es porque lo podemos utilizar en cualquier momento. Lo que no quiero que nos suceda es lo que todos sabéis que ha pasado anteriormente. Entonces, creo que lo más importante es que él está sumando entrenamientos, está sumando semanas, está sumando ritmo y creo que ahora pues todo eso, todas esas semanas que vayan pasando van a minimizar los riesgos, y lo que quiero es que no vuelva a suceder nada, tener a Icham disponible y tener que sea un jugador más con la fiabilidad y la seguridad de que va a sumar para el equipo, porque es un jugador con unas condiciones impresionantes. Me encantaba antes de venir, y cuando lo tuve en pretemporada también le vi unas condiciones impresionantes, y cuando está, que suma entrenamientos, le ves unas condiciones pues diferentes, y en ello estamos, ¿no? En que vaya sumando entrenamientos, que vaya sumando semanas, que vaya cogiendo seguridad, y en que cuando lo metamos ya sea para ver al mejor Icham, pero todas las semanas, no en un momento esporádico.
De los seis que ha dicho que estaban, y que a lo mejor cinco no, pero uno sí, ¿quizás Icham el que sí?
No, Icham no lo cuento como lesionado. Te digo que Icham está a disposición desde hace varias semanas, y si van las convocatorias es porque puede salir, pero no he visto el momento de introducirle.
Vale.
Pero yo no voy a meter a nadie en una convocatoria. Lo he hecho con Pablo Chavarría, es cierto que lo he hecho con Pablo Chavarría, porque Pablo fuese cogiendo confianza y porque creo que es una persona muy importante para el grupo, pero no lo haría para adornar absolutamente nada. Si un jugador entra en una convocatoria es porque está en disposición de jugar.
Pues me gustaría terminar, ya eso sí, ya le dejamos tranquilo, que hemos alargado un poquito y que hay cosas que hacer.
Bueno,
hay
que comer en Frascati.
Hay que comer, hay que seguir trabajando. Me gustaría que dejara un mensaje a la afición, porque estamos en una etapa de la temporada más difícil de lo habitual, que seguramente haya baches también en lo que queda de la misma, pero ¿qué le diría usted al aficionado del Málaga que va a la Rosaleda cada fin de semana y que le sigue a través de la televisión, por ejemplo, este fin de semana en Eibar?
Bueno, voy a comer, por aclarar el tema, no voy a comer el Frascati, voy a comer en la Rosaleda, porque estamos trabajando aquí, ¿eh?
O sea, eso le llamas a Antonello en un periquete o a Fulvio y tienes ahí la pizza en el estadio, mister, tampoco es problema, ¿eh?
Eso lo dejaremos para otro día, para otro día. Bueno, y enviar mensajes tampoco es muy fuerte, simplemente el que creo mucho en este equipo que se ha confeccionado, y la segunda división es una categoría muy dura, terriblemente dura, muy exigente, que todos los equipos pasamos por irregularidades a lo largo de las temporadas. Quizá nuestra irregularidad está siendo fuera de casa, pero hay equipos, pues fíjate la dinámica del Sporting de Gijón, o cómo empezó la temporada Eibar y Valladolid. Todos los equipos, absolutamente todos los equipos, pasamos por momentos de dificultad. Nosotros ahora, fuera de casa, pues está claro que no estamos dando el rendimiento que queremos, pero que nuestra ilusión, nuestra ambición de cara a la temporada está intacta, y creo que tenemos un grupo muy profesional, muy comprometido y muy ambicioso, y con muchísima hambre, y ese hambre se tiene que seguir demostrando en nuestros partidos, tanto fuera de casa como en casa, y queremos mostrar mayor regularidad. Y al final, pues llegar a esas últimas 8 o 10 jornadas, que es cuando todo se va, cuando ahí hay que llegar pues bien colocado para intentar pelear por lo que podamos. Pero vamos, que crean en el equipo, que tenemos un muy buen equipo, y yo la verdad es que la ilusión la mantengo intacta. Creo que hay que tener equilibrio en una categoría tan, tan igualada y tan difícil como es la segunda división.
Mister, esa sí que va a ser la última, ¿eh? De verdad. Lo que pasa es que es como los buenos conciertos, la gente, el artista se retira y la gente dice otra, y es lo que nos está pasando un poquito aquí. Está Jorge Cabrera, que también te quiere hacer alguna pregunta, y va a ser la última ya, de verdad.
¿Qué tal, mister? Encantado de saludarte.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Oye, que yo sigo RQR con el tema de Frascati. ¿Se juega José Alberto López una comida si el Málaga se mete en playoff con el equipo de Radio Marca?
¡Ojo!
Y dos, ¿eh? Pero yo me la juego a que lo vamos a pelear, y que vamos a pelear el estar ahí. Esa es nuestra ambición. Ya te digo que yo no he venido aquí de paseo, ni he venido aquí a que el Málaga sea un equipo más de mi trayectoria profesional. He venido aquí a intentar hacerlo lo mejor posible y a entrenar en primera división, y ojalá que pueda ser con el Málaga.
Pues, mister, muchas gracias por estar con nosotros casi una hora de entrevista en Radio Marca Málaga. Ha sido un placer. Me hubiese gustado hacerla presencial, pero sabemos que por temas del COVID, del tiempo y de todo lo que está pasando, pues es difícil, porque creo que en persona nos hubiésemos incluso abierto más los dos, ¿eh? Y además estaríamos seguramente en algún restaurante comiendo también, ¿eh? Alguno de los que le gustó a usted, probablemente. Que ya quedó bueno. Pendiente, pero lo hacemos para la segunda entrevista, porque eso querrá decir que José Alberto sigue en Málaga, y si sigue en Málaga quiere decir que los resultados y la cosa ha ido bien. Y yo también sigo aquí en la radio, mister, que hay que guardar el trabajo, así que los dos tenemos trabajo y sería una magnífica noticia.
Bueno, pues muy bien, encantado de estar con vosotros y nada, para lo que necesitéis, aquí estamos.
Pues un abrazo y le dejo currando, que sé que todavía le queda jornada laboral ahí en la Rosaleda.
Muy bien, gracias, un abrazo.
Pues ahí estaba, con todo.